¿Me vais a permitir que me asome a La Rioja para hablar con una de las protagonistas de esa cumbre que va a comenzar en pocos minutos? Y no es otra que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Doña Isabel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Hemos hablado esta semana con varios presidentes autonómicos, algunos de su partido, otros del Partido Socialista. Nos faltaba hablar con la Comunidad de Madrid, una comunidad fundamental. En España, en todo lo que ha sido la pandemia, para bien y también para mal, desgraciadamente, por todo lo que pasó en primavera. Usted ha sido una de las más críticas con la gestión de Pedro Sánchez. Ha criticado mucho la falta de PCRs en origen en el aeropuerto de Barajas, que es, digamos, una de las claves que hay en Madrid en todo este asunto. Supongo que va a esta reunión con las ideas claras y con la intención de volverle a insistir al presidente del gobierno en esa materia. No sé si hay algo más en lo que vaya a incidir precisamente cuando pueda hablar con él dentro de ese monasterio.
Pues sí, efectivamente, vamos a hablar sobre todo de cómo hacer estrategia como país. Hay que volver a hacerla porque ahora mismo todo lo que estamos viendo es muy negativo. Estamos viendo que hasta Turquía ya nos está señalando como un país no seguro a la hora de viajar a él. Estamos viendo que andamos sin un comité de expertos que ha tomado todas las decisiones habidas y por haber durante estos meses en nombre de las comunidades autónomas. Vemos que la deuda se triplica, que la tasa de paro está ya por delante de la de Grecia, 500 rebrotes por todo el país. Así que sobre todo lo que espero en esta conferencia es remangarnos y ponernos a trabajar para afrontar esta situación tan complicada. Yo sobre todo lo que pediré por parte de la Comunidad de Madrid es que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que fondos de la Unión Europea que va a recibir ahora el Gobierno también vayan para las comunidades autónomas, ya que hemos sido las que estamos afrontando en primer término la sanidad y la educación. Vamos a pedir que el fondo no reembolsable que el Gobierno nos había dado para este año se pueda prorrogar al siguiente también, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, ahora tenemos profesores contratados extraordinarios para hacer frente a la situación que viene de incertidumbre. Y si solo puedo tenerlos contratados hasta diciembre, evidentemente esto es un perjuicio para todos los alumnos, ¿no? Y desde luego insistir siempre en una estrategia efectivamente para el AVE, para Barajas, con PCRs en origen. Nosotros al Gobierno le hemos pedido en varias ocasiones que nos sentáramos para abordar esto de manera estratégica, ya que la Comunidad de Madrid, bueno, puede también instalar allí estrategias serológicas de PCRs, etcétera, pero tenemos que hablarlo. Y no mirar para otro lado, porque es que si no decididamente hemos decidido no protegernos. Ya va pasando el tiempo, cada vez tenemos más casos confirmados de brotes que van entrando por los aeropuertos. Pues poco a poco esto va a volver a ser, no sé si lo del principio, pero nos va a causar un perjuicio evidente. Y también pediré, bueno, propuestas para el sector del turismo y también contra la ocupación y la seguridad en los pequeños municipios.
Mucha mucha materia. No sé si tienen el orden del día, cómo lo tienen establecido, digamos, para ordenar los temas, porque efectivamente, como usted dice, como está planteado, hay dos grandes patas. Una es todas las peticiones económicas, que son muchísimas y acuciantes, lo comentaba Nicolás hace un momento, y luego está la sanitaria, que no es menos importante. ¿El orden del día lo tienen claro? ¿Saben, digamos, el presidente del gobierno si va a estar especialmente proactivo a la hora de hablar o va a ser, esperan un presidente del gobierno que esté más para escuchar a las autonomías y sobre todo lo que hablábamos hace un momento, el estado de ánimo, ¿se espera una reunión tensa o van a intentar que sea lo más tranquila posible dentro de lo que se pueda?
Yo prefiero sobre todo que sean fructíferas, que acaben y sepamos todos que hemos avanzado. En algunas videoconferencias anteriores que hemos tenido en torno a 14 o 15, muchas veces el presidente ya venía con las ideas ya marcadas. Es más, todo lo había pronunciado en intervenciones en los medios el día antes y después cada presidente le transmitíamos nuestras preocupaciones, nuestras preocupaciones y muchas veces ahí quedaba. Espero que hoy avancemos y se comprometa con las comunidades autónomas a que estos fondos europeos también sean destinados para que nosotros podamos hacer frente a los mayores gastos que estamos teniendo, que son sanidad y educación. Entonces, el protocolo no está claro, no lo sabemos porque no tenemos un solo papel, pero tenemos entendido que tendremos 5 minutos cada presidente y normalmente se ha establecido en este gobierno que el orden de intervención es la creación del Estatuto de Autonomía, puesto que Urkullu y Torra no van a estar. El siguiente sería el presidente Feijóo, el primero en hablar hoy, y entonces en ese momento tendremos unos pocos minutos para exponer esto. Y bueno, si uno es breve y conciso y va a lo importante, pues sí, tiene tiempo suficiente. Sí que quisiera, eso sí, que nos contestara y bueno, y que entre todos establezcamos una estrategia de país, porque ahora mismo evidentemente no lo hay, no hay un solo mecanismo que nos ayude a todas las comunidades autónomas a actuar de manera conjunta ante rebrotes. Necesitamos ayuda para comprar más PCRs. Yo creo que desde luego la clave va a estar aquí en los próximos meses. Mientras no haya una vacuna y sea efectiva y nos llegue a todos, hay que testar, proteger, unir, separar. Hay que estudiar todo el rato, hay que hacer mucha estrategia, mucho dato. Y bueno, creo que hoy puede ser un día importante para hacerlo y si no, pues durante las próximas semanas. Hay que trabajar ahora todos los días. Y pronto, desde luego, buscar una solución. Yo en esto sí que soy muy cauta, pero miro Madrid y lo miro con optimismo. Estamos obligados a hacerlo así y, y también en pensar en nuevas medidas que ayuden a los madrileños a emprender, a comprar y a seguir hacia adelante.
A pesar de que la situación se ha complicado en la Comunidad de Madrid en últimas fechas, con casos en crecimiento, ha subido también un poco la presión hospitalaria. En todo caso, me dice usted que es optimista. El mensaje que puede lanzar ahora mismo respecto a la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid es un poco de tranquilidad.
No solo es una cuestión sanitaria, es en general. Es decir, lo que tenemos que hacer es poner todos de nuestra parte para no volver atrás, para no volver a cerrar, porque eso sería letal para nuestra economía, entonces, y para todo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es convivir, mientras tanto, con este virus, saber desde el sistema sanitario ponerle freno a cualquier rebrote, mientras todo sigue avanzando. Y ahí es donde yo soy optimista y estoy obligada a serlo. Estoy obligada a buscar medidas, a estudiar cualquier posibilidad que todo el rato incentive la economía y anime a los ciudadanos a seguir comprando, a seguir emprendiendo, bajando al bar de su barrio a consumir, yendo a cualquier tienda a comprar, que los empresarios se animen a contratar. Todo ha de seguir, tenemos que empujar y animar y buscar siempre medidas creativas y verlo con optimismo, porque si no, la economía también es un estado de ánimo. Si además el miedo nos paraliza, si vamos parándolo todo, a pesar además de la situación que en algunos casos estamos esperando para muchas empresas, si todo se hace una gran bola, efectivamente la economía va a mucho peor y eso también son consecuencias sociales, etcétera. Entonces hay que hacerlo con optimismo y nunca con temor. Ni paralizándonos.
Uno de los agobios que había en la etapa de las famosas fases, en la desescalada, era precisamente eso, poder avanzar para no fastidiar más la economía de lo que ya estaba. No sé cómo se le ha quedado el cuerpo una vez que se ha confirmado, el gobierno lo ha reconocido ya por vía oficial, que no había comité de expertos que tomara las decisiones. En la Comunidad de Madrid, precisamente, fue muy batalladora en ese periodo, presentando una denuncia porque no se daban a conocer los informes. No sé qué valoración hace de lo que hemos conocido en las últimas horas.
La verdad es que es sorprendente porque he oído del Gobierno de España en numerosas ocasiones tomar decisiones en base a un supuesto comité de expertos que ahora hemos visto que no existía. Y nosotros tuvimos que recurrir a los tribunales, en concreto al contencioso, a la sala de lo contencioso del Supremo, porque no nos dejaban pasar de fase, nos estancaron la economía en Madrid en la fase cero, sin más argumentos que lo decía el comité de expertos, ¿no? Que era una cuestión de este equipo, del que no se sabía nada. Y lo hicimos no por el hecho de no dejarnos pasar, sino porque nadie nos decía por qué. Entonces nosotros perdimos la autonomía, que nosotros no podíamos ni consejero de Sanidad ni consejero de Economía tomar ninguna decisión porque había un comité de expertos que nos decía todos encerrados. En Madrid estábamos calculando una pérdida de 18.000 empleos semanales si seguíamos en fase cero. Y nosotros, por tanto, nos vimos obligados a ir al Supremo para pedir amparo porque efectivamente se estaban tomando unas decisiones arbitrarias y políticas sin sentido. Y este comité de expertos, además, ya te digo, ha hecho todo tipo de declaraciones, de opiniones y ha tomado todo tipo de decisiones que hoy y ahora hemos conocido pues que era mentira. Gravísimo, me parece gravísimo, pero yo solo espero que ahora sepamos poner soluciones, como digo, porque cualquier persona que nos esté escuchando, ciudadanos que son autónomos, empresarios, padres que tienen preocupación por el inicio de curso, es decir, con todo lo que tenemos abierto, yo espero que esta segunda parte sea diferente. No va a ser, yo me imagino, como la anterior, pero sobre todo lo que pido es claridad, transparencia y acertar.
Y salir con las ideas claras. Ana Martín quiere hacerle una pregunta.
Buenos días, presidenta.
Buenos días.
Uno de los asuntos fundamentales de esta reunión es precisamente, lo decía usted, el reparto de esos fondos europeos entre las autonomías y qué criterios han de regirlos. Yo presumo, bueno, para empezar soy escéptica con los resultados a ese respecto de la reunión de hoy y presumo que además este va a ser uno de los grandes caballos de batalla de las autonomías de aquí a los próximos meses. Y se lo digo porque estamos en un país que tiene pendiente una reforma del sistema de financiación autonómica desde 2014 y desde entonces ya han pasado seis años, autonomías y diversos gobiernos centrales no se han puesto de acuerdo. No sé cómo lo ve usted, si cree que se puede lograr la cuadratura de un círculo tan complicado.
Bueno, hoy sobre todo lo que hemos hecho es una estimación de reparto de estos fondos si se hicieran en base a este sistema. Y de esta manera, pues lo que les vamos a pedir es cuantía suficiente como para que las comunidades, como decía anteriormente, puedan hacer frente a los gastos sobrevenidos, sobre todo en materia sanitaria y de educación, que además no son gastos solo para ahora, sino necesitamos estrategias hacia adelante para seguir reforzando el sistema sanitario y los colegios. Nos encontramos las autonomías ahora mismo descalzas, sin herramientas, para poder afrontar una situación de esta magnitud. Entonces, por más que desde todas las comunidades autónomas estemos contratando profesores, en Madrid hemos contratado 8.500, por más que reforcemos el sistema con la contratación de otros 10.000 sanitarios, es poco si está todo abierto y la vuelta, por ejemplo, al colegio o el resto de los servicios sanitarios ahora mismo van a tener que seguir extendiéndose, ampliándose, triplicándose para poder hacer frente a todo. Luego nosotros lo que vamos a hacer es hacer una petición al gobierno para que las comunidades autónomas podamos seguir hacia adelante y que podamos seguir funcionando con normalidad.
Fernando Jáuregui también le quiere hacer una pregunta.
Hola, buenos días, doña Isabel, ¿cómo está?
Buenos días.
Oiga, ¿usted me cotillearía lo que trataron anoche con don Pablo Casado, los presidentes autonómicos del Partido Popular? Porque a mí me cuenta alguien, me cuenta un pajarito, que llegaron a la conclusión de que convenía mantener un tono constructivo y no como el que se suele ver en el Congreso de los Diputados los miércoles. Esto es lo que me dice alguien. Y oiga, una segunda pregunta, si me permite. ¿Usted está con la tesis nicolasista o con la fernandista en cuanto a la necesidad de que Pablo Casado hubiese sido, o la conveniencia, perdón, de que Pablo Casado hubiese sido invitado a esta reunión, que es una reunión, desde mi punto de vista, de Estado, no de Gobierno?
Bueno, en realidad yo sobre las cenas y sobre todo privadas tampoco comento muchas cosas, ¿no? Sobre reuniones.
He dicho que me cotillee, no que me la comente, cotillear.
Pero no, lo que vamos a hacer, sobre todo casi todos los presidentes, es trasladarle peticiones al gobierno, como hemos hecho en otras conferencias, pensando pues cómo efectivamente hacer frente ahora mismo a la situación del COVID. Y entonces, en este caso, lo que sí que vamos a pedir es financiación y ayuda, porque si no, estas conferencias no sirven de mucho, ¿no? De hecho, si no vamos a obtener nada, va a ser una conferencia más con una foto de resumen. Si es lo que se quiere, pues eso es todo lo que va a quedar de esta reunión. Con respecto a Pablo Casado, como líder de la oposición, en otras ocasiones tampoco en las conferencias de presidentes creo que se ha invitado el líder del principal partido de la oposición, entonces no creo que tuviera que estar. Sí que creo que hay que recibir al mismo en otras ocasiones para tratarle como lo que es. Yo mismo, ayer mismo, estuve reunida con el líder de la oposición en Madrid, con don Ángel Gabilondo, a quien he recibido en numerosísimas ocasiones para tratar diversas cuestiones, preocupaciones, y creo que eso es lo normal en democracia y sobre todo en un país donde nadie tenemos la razón absoluta ante una situación sobrevenida y tan incierta como la que tenemos, donde todas las opiniones son necesarias y sobre todo si te las ofrece la persona que lidera el segundo grupo más importante de la Cámara, ¿no?
Queda claro que el diálogo es fundamental. No le queremos quitar mucho más tiempo. Simplemente Recordar que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha ese registro de clientes del ocio nocturno y en las terrazas. No se pide el DNI, pero se pide el teléfono. Hay críticas de sectores sobre esto, pero bueno, parece que evidente que no podemos vivir como se vivía antes, y algún tipo de medida hay que tomar, sobre todo cuando se apuntan, cuando empiezan otra vez a repuntar los casos. Lo que sí le quería preguntar para terminar es cómo queda el asunto famoso de la cartilla COVID, que se ha hablado mucho de si se buscaba la inmunidad, y al final creo que la Comunidad de Madrid ha matizado que es una idea, un intento de tener un registro de la gente que ha pasado la enfermedad. No sé qué me puede decir brevemente sobre esto.
Bueno, en realidad primero hay que poner todas las medidas y estudiar absolutamente todo, y estamos obligados a hacerlo para intentar frenar esto, teniendo en cuenta que es un virus que ha puesto en jaque al planeta y ningún país tiene la solución ahora mismo hasta que no llegue una vacuna, que está por ver cuándo y si es efectiva y llega a todos los ciudadanos. Obligados a intentarlo todo y a estudiarlo todo. Y el que se cruce de brazos y dé por sentado que esto va de una manera o de otra, o ya me darán la respuesta, se equivoca. En el tema, por ejemplo, del registro nocturno, simplemente es que ahora mismo llegan muchísimos clientes, cuando van a un restaurante dejan sus datos de contacto, y esto es si voluntariamente lo quieren hacer, se les pide, porque en caso de que hubiera algún contagio en algún restaurante una noche, las personas de los técnicos sanitarios que están detrás, los llamados rastreadores, pueden contactar con ellos y avisarles para animarles a que se hagan una PCR y se examinen. Pero el caso de la cartilla es algo similar, que de hecho el supuesto comité de expertos, he leído una noticia del 5 de abril, ya lo proponía. Y lo único que se trata con esto, como dije en la rueda de prensa del martes en la Real Casa de Correos en Madrid, es he pedido a la Consejería de Sanidad que experimente, que mire un proyecto piloto para ver si, teniendo los datos de todos los pacientes, podemos conocer mejor esto, porque los datos son clave siempre. Imaginaos en una pandemia de la que tampoco se conoce. Y por ahora lo que es y lo que queremos es que sea un registro, una cartilla COVID, que todo el mundo que se haya ido haciendo análisis y pruebas lo lleve consigo para hacia adelante. Ante cualquier decisión, etcétera, pues uno ya tener consigo un conocimiento sobre qué le ha pasado, si tiene o no anticuerpos, cómo se encuentra. No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto, pero es que contra el COVID a lo mejor estamos 1 o 2 años luchando, y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesario para empleos o para lo que sea. Por ahora es un registro, estamos haciendo una cartilla virtual donde tenemos registrado todo esto, y estamos, como digo, obligados a intentar investigarlo todo. Hasta que no esté la solución, todas las propuestas hay que estudiarlas una y otra vez.
Pues queda claro, es interesante esa explicación, después de que se haya hablado tanto y se hayan puesto encima de la mesa las dudas sobre la iniciativa. Es una iniciativa para experimentar, para tener esos datos ahí, por lo que pueda pasar. Son las 8:56, no le quiero entretener más, y tan solo desearle suerte, que vaya bien esa reunión en general para la Comunidad de Madrid y para toda España, y darle las gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
A todos vosotros un abrazo y muchísimas gracias.